El séptimo
Hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast en su emisión número 19 de la temporada número 4. ¿Quién les habla? Es Tomás Fenili y estoy como siempre con mi amigo
Tomás Michino. ¿Cómo estás, Tommy?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte. Contento, como toda la semana, de estar grabando este episodio.
Sí, es un momento de felicidad en la semana. Dentro de otros momentos de felicidad, este es uno particular.
Es un momento, es una constante asegurada, digamos. O sea, sí. Este momento siempre es feliz. Uh-huh. Después lo otro puede ir cambiando un poquito, pero bueno, el podcast siempre, aparentemente, estaría ahí. O no, no se sabe.
No se sabe.
Pero bueno, vamos a ver. Estamos negociando los contratos.
Sí. Está jodido, ¿eh?
Sí, ya está jodido. Estamos casi llegando al final de la temporada y estamos viendo si renegociamos por una quinta o no.
Sí.
Así que vamos a ver.
Si quieren que sigamos, hay que ponerla.
Exactamente.
Bueno, vamos a hablar, como siempre, de series y películas. Y digo series porque en este caso voy a comentar un poquitito.
Raro que vos estés hablando de series y yo solo vaya a hablar de películas.
Es cierto. Es que yo no veo series o veo muy pocas series. En realidad digo, no veo series y es medio mentiroso. Volví a ver Lost en los últimos 4 meses. O sea, eso es ver series. No veo series nuevas, quizás.
Deberías quizás algunas.
Alguna que otra. Pero me parece que hay tantas que es como que... Sí. Voy por una película.
Te ahogo.
Nada puede ser tan bueno como eso. Pero hay algo que sí es tan bueno, quizás, como una película, que es Better Call Saul, la cuarta temporada, que arrancó ya hace un mes y pico. Va por su episodio número 7, 8 aproximado. Yo no estoy al día, me faltan 2. Pero antes de hablar en el final de temporada, cuando termine la temporada, seguramente haga algún comentario un poco más profundo, quiero decir que es alucinante. Tiene un nivel técnico de actuaciones, el guión, los planos, la fotografía, es impecable. Es toda una delicia en Better Call Saul.
Yo me la debo, la verdad. Me pasa con Better Call Saul que cuando empecé a verla, la primera temporada, creo que vi 2 episodios sí. y no le pude enganchar el ritmo. Y ahora como que digo, son 4 temporadas. Me da paja empezar una serie hoy así.
Sí, pero lo que tiene, coinciden todos en que es una cosa alucinante. Quizás al nivel de Breaking Bad. Yo la juzgaré cuando termine la serie entera y diga, bueno, como bloque es mejor que Breaking Bad o es peor.
Yo debería...
Como mínimo está al nivel ahora.
Yo debería verla. Debería verla, pero... No sé si estoy para comprometerme a ver una serie así y que me haga pensar y que me esfuerce. Este año casi no vi series.
Es cierto, viste muy pocas.
Muy pocas, sí.
Vos pensás lo siguiente. Los creadores, guionistas, directores de Breaking Bad, que eran los mejores en su momento, que hicieron, si no es la mejor serie de la historia, está en el top 3.
Pegan el palo.
Todo ese aprendizaje, más el correr de los años, perfeccionaron aún más su forma de narrar historias. Y tienen un montón de recursos que no se usan en la tele.
Sí,
digo, para contarnos algo, arrancan por algo completamente distinto... Sí, pegan una vuelta y digas, ah, esto me quería contar.
Es bastante cinematográfica la serie.
Es muy cinematográfica, pero aparte narrativamente es muy ingeniosa. Para contarte que Mike se robó algo, no te muestran a Mike robando algo, sino te muestran al tipo que va a buscar ese objeto y le falta. Eso
claro,
pasa
sí,
en el
sí,
primer
sí.
episodio de la temporada 4. Eso es fascinante, porque no entendés muy bien qué nos está mostrando hasta que se termina la escena. Muchas ideas, buenísimo. El personaje de Saul Goodman, que no es todavía Saul Goodman, sino Jimmy McGill, es súper complejo. Los personajes que lo rodean a él están muy bien. Está muy bien actuada, muy bien dirigida. Es realmente una joya muy subvalorada porque se habla poco, se la nomina poco. En los premios, quiero decir.
Sí.
Y tiene menos prensa de la que debería tener.
La que merece.
Sí. Aparte todo en Netflix, es fácil de ver.
Sí, no, eso es un punto a favor. Como que yo siempre que la quiero ver, digo, bueno, está en Netflix. No tendría que ser tan pajero de verla. Uh-huh. Porque simplemente ponerla en la tele y ya está.
Y aparte, medio que es adictiva. Tiene eso que te la empezás a comer y ves uno y querés ver el otro. No es que tiene los cliffhangers ni nada de eso, sino que... La historia te lleva a querer ver más.
Le voy a dar una oportunidad.
Dale
voy
una oportunidad.
Esta semana de empezarla, a ver qué pasa.
Mejor llama a Saúl.
Exactamente, buena serie.
Excelente serie.
Así que bueno, vamos a hacer un primer bloque cortito porque solamente vamos a estar hablando de esta serie hoy. y volvemos en un toque con las pelis. Uh-huh. Así que ahí venimos.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iBooks.
Bueno, ya estamos de vuelta de ese primer microbloque que lo separamos más que nada para cortar con series y empezar con películas.
Sí, cada cosa en su lugar.
Exactamente. Vamos a estar hablando de dos películas de este año, ¿son las dos?
Sí.
Creo que sí, no sé si una es de 2017 y se estrenó después, no sé.
La llamamos al lado de este año y listo, para no hacer quilombo.
La primera es la película 2018, Mandy, protagonizada por Nick Cage, capo total. Nada, una película... De terror, de acción y terror, ponele.
La película muy extraña.
Muy rara.
Es medio Nicholas Winding Refn, ¿viste? No sé si lo ubicas al director. El de Drive, después sí, el de Solo Dios Perdona, ahora de Neon Demon. Es medio ese estilo con un poco de gore. Quizás el cine más de terror gore.
Exactamente, exactamente. Es una película que, en principio, lo que más me gustó es que tiene, más allá de la trama y la historia, que está muy buena y es muy divertida... Tiene una propuesta visual completamente distinta a lo que se ve normalmente. Es una película que todo el tiempo te juega con las luces, los cambios de colores. Tiene una propuesta que es interesante, cuanto menos, digamos.
Sí, es una peli que me parece que vive al límite, porque siempre estás al límite de hartarte de lo que estás viendo, pero se la juega. No tiene problemas de ir al lugar donde quiere ir, ni de cómo llegar a un lugar.
Tal cual.
Tiene muchos huevos la película.
Sí, la verdad se la juega y cuenta una historia aparte que en principio empieza como bastante lenta.
Es lenta, la primera hora es una peli lenta.
Sí, tal cual. La primera hora, y como yo dije, ¿qué onda? O sea, como que no casaba mucho, me costó la primera parte.
Pasa que son dos pelis casi distintas porque son dos puntos de vista distintos. El primero es ella y el segundo es él buscando venganza.
Exactamente.
Entonces son dos películas en una.
Y bueno, la verdad que es una película que... recontra entretenida, sobre todo entretenida a partir de la segunda parte. La primera tiene un momento
de quiebre.
De quiebre, un punto de quiebre donde Nicolas Cage pierde absolutamente la cabeza.
Sí.
Y tiene grandes escenas. Y yo creo que, de nuevo, te decía el otro día, dentro de los grandes papeles de Nicolas Cage, actuaciones. Me parece que pone todo. Y un tipo con la trayectoria, o sea, se la juega en esta película.
Bueno, Nicolas Cage es. Un actor bastante particular.
Es polémico.
Porque yo creo que es un buen actor el tipo, pero eligió muchos papeles de mierda en su carrera. Entonces eso medio que desacredita todo lo bueno que tiene. Pero el chabón laburó con grandes directores, laburó con Scorsese, laburó con De Palma.
No, es un gran actor para mí. Pero sí, tenés eso, de que los papeles que elige a veces son... Quizás, no sé, le encanta la guita.
Seguramente, o se la gasta toda y necesita más. Y entonces hace, no sé, Ghost Rider 8.
Capo. El Aprendiz de Brujo.
Bueno, esa dicen que es un bofe total. No la vi, gracias a Dios.
Yo sí la vi una vez en el 13, tipo así.
Una cosa inmirable, ¿no?
Sí.
Tiene un montón de esas, pero después sale con Adaptation. Y decís, ¿cuál es Nicolas Cage?
Sí,
¿es
los dos?
¿El de la Aprendiz de Brujo o es el de Adaptation que la rompe?
Tenés Adaptation, para mí tenés Racing Arizona.
Racing Arizona es buenísima.
Bueno, yo para mí también, no sé qué amo.
A ver.
Tipo, ¿cómo es? ¿No es Conner o...?
Conner o Contracara. Las dos están muy bien.
Conner es fabulosa.
Es
La Roca.
Como su trilogía, películas...
Acción.
Acción
no.
Noventosa.
Conner,
Contracara y La Roca
son peliculones.
Todas buenas.
La Roca, qué buena película.
La Roca es una gran película. No. Es lo único bueno que hizo Michael Bay.
Sí, probablemente. No lo van a escuchar de mí nuevamente porque yo lo banco a Michael Bay porque explotan cosas todo el tiempo. Hay que saber verlo, hay que saber apreciarlo, Michael Bay. Hay que verlo con otro ojo.
Sí, qué sé yo, no sé.
Pero sí, bueno, La Roca, qué peliculón.
Pero, bueno, entonces, Nicolas Cage es eso. Cada tanto te saca un papel de la galera que decís, ah, bueno, maestro, lo que acabas de hacer. En esta película no habla, casi que no tiene palabras, y está todo en sus expresiones y comunica un montón el chabón.
Sí, básicamente la película trata de una secta medio hippie...
Religiosa.
Que secuestra a la esposa de Nick Cage, que es un laburante. Trabaja en una montaña cortando árboles. Sí. No más que eso. Me gusta decirle Nick Cage, aparte.
Sí, Nick, es como tu amigo.
Sí. Lo siento más cercano. Y bueno, secuestran a la esposa y él busca rescatarla y vengarse de lo que le hacen. haciéndolo que se convierta completamente en otra cosa.
Sí, en un animal, es como que pierde todo tipo de cordura.
Sí, sí, hay una escena, hay dos escenas que hay que destacar que no son spoiler, creo.
No, y son las que los dos pensamos.
Hay una que es él tomando cocaína con un pedazo de vidrio de una mesa sacado. Aparte, no es que tipo hace una linita. Agarra como si fuese una pala, como si fuese una cuchara y le da y se pasa. Y...
Que si no me confundo, es previo o posterior a forjar un hacha sus manos.
La forja del hacha es anterior, ¿no? Anterior. Son tres momentos.
Son
forja,
tres.
Forja del hacha.
Alucinante.
Cocaína.
Sí.
Y
duelo de motosierras.
Increíble. Aparte, es increíble cuando es un chiste muy de Tarantino el de la motosierra, me pareció. Viste que él agarra una motosierra y otra saca una motosierra más larga.
Es como la pipa de Bastardos sin Gloria.
Exactamente, sí, me hizo acordar eso.
Sí, está muy bien.
Y nada, tiene esos momentos que son completamente descolgados de la película. O sea, son totalmente irreales y lo compras dentro de el total de la historia, digamos. Uh-huh. A mí me encantó.
Sí, a mí me gustó mucho.
Me divirtió, me tensó y me divirtió sobre todo.
Sí. Yo no sé si divertir es lo que me pasó. No sé si estuve divertido en la película. Sí, estaba enganchado.
Sí, por eso. Sí. Yo la pasé bien viéndola.
La pasaste bien, sí. Eso seguro. Pero bueno, es una peli que, como a nosotros nos gusta, tiene los huevos suficientes para hacer lo que quiere.
Y después, lo que tiene bueno, que para mí hace que sea disfrutable, en contraprestación contra la película que vamos a hablar después... Es que es una película donde vos sabés que, como viene a nuestro héroe, le va a salir todo bien. Uh-huh. ¿Entendés? No es que va a morir en el medio o va a perder.
Sí, no sé si siente que...
Se siente que va a funcionar.
Sí, entonces, va a triunfar.
Te permite estar de su lado y saber que todo lo que va a hacer va a
salir. Le va a salir.
Exactamente. Entonces, eso está bueno. No pasa lo mismo con la otra película que vamos a estar hablando.
Sí.
¿Qué es? No sé si quieres decir algo más de esta.
De Mandy, no. No quiero decir más nada, sino que la pueden ver ilegalmente
sí,
en internet.
Sí, muy fácil de descargar y de conseguir.
Sí. No quería decir la palabra descargar, pero bueno.
En el caso de la otra película, que es Ghost Stories, una película que en realidad es de 2017, pero vamos a decir que es de 2018.
Sí.
Porque acá si se estrena, se estrena en...
Se estrenó el jueves pasado.
Bueno, tiene fecha de estreno... en un festival, no. 6 de abril del 2018, está bien. Sí. Es de 2018.
Es de 2018. La peli creo que está basada en una serie, ¿era? O libros, historias de ultratumba.
Sí,
que no es lo mismo que Cuentos de la Cripta, que era lo que veíamos nosotros por Nickelodeon, ¿era?
No me acuerdo si Nickelodeon, pero sí me acuerdo.
O Cartoon Network. Me parece que era más Nickelodeon ese programa.
Sí, o más Magic, no sé.
No, me parece que Magic era el juego ese del templo que tenían que...
Pero estaba más tarde Cuentos de la Cripta.
Pues,
en Nickelodeon estaba Escalofríos, me parece.
Es cierto. ¿Y el fantasma escritor dónde estaba?
En Nickelodeon.
También Cartoon era más de dibujitos.
Podríamos hacer un especial algún día...
Y
de programación de Nickelodeon Cartoon de los 90.
Sí.
Y Magic Kids, obviamente.
Magic
Kids. Y un poquito de cada uno. Pero bueno.
Magic Kids.
No sé bien de dónde, si es una basado en un libro.
Sí, es de Historias de Ultratumba. Así se llama. Gran nombre.
Sí.
Me parece que es mejor. En este caso, el nombre en
el
castellano
que,
es mejor que Ghost Stories.
¿Cómo se llama la que es la que está Casey Affleck que hace Fantasma?
A Ghost Story.
Ah, por eso yo cuando la empecé a buscar dije, che...
No sé, me
confundía.
Ya la vimos y ya tuvo su podcast.
Exactamente. Bueno, Ghost Story, película de este año, con la participación conocido Martin Freeman nada más, me parece, ¿no?
El resto quizás son actores ingleses que se conozcan más
allá,
en Inglaterra.
Exactamente. Y cuenta la historia de del personaje principal que se llama Andy Neyman o algo así.
No me acuerdo el nombre.
Que... es el conductor de un programa de televisión que busca deshacer mitos sobre fantasmas y videntes y etcétera.
Uh-huh. Un escéptico
total, exactamente. Y lo que apunta la historia es, tienen en un momento un encuentro con su ídolo, una persona que hacía el mismo programa que él cuando él era chico, y le dice, mira, tengo estos tres casos que yo no pude resolver, que me hacen perder el escepticismo que tengo. Uh-huh. Necesito que los resuelvas y me encuentres de vuelta para que yo pueda morir tranquilo y saber...
¿Qué pasó?
Que realmente todavía pensé que fue escéptico con motivos.
Es una gran premisa.
Sí.
La escena en la que le da la carpeta con los tres nombres es muy buena. Es muy poderosa lo que le da, el legado que le deja. Y ahí empieza, bueno, vamos a ver por dónde nos va a llevar esta historia.
La historia en parte está buena porque está dividido, son tres historias de las tres carpetas, de los tres casos, donde él va a entrevistar a los personajes Y empieza como medio una entrevista que termina convirtiéndose en la historia contada en primera persona por los personajes del hecho puntual que va. Las tres historias son muy, muy interesantes, muy tenebrosas. La primera fue la que más tensión me generó.
La primera, no sé en qué momento del día la viste. Depende del momento del día que la ves.
A la tarde la vi.
Si la ves a la... Bueno, yo la vi a la noche, muy oscuras. Y realmente tuve miedo.
Sí, sí. Yo miedo, pero sentí la tensión del momento. Sí. Así que la primera para mí... Es más, creo que fue la que más me gustó, es la primera historia.
Sí.
Y después, bueno, va contando el resto de las otras dos. Pero lo que tiene la película es que hay un momento que tiene un plot twist.
Sí, plot twist.
Que me vuelve a cabeza.
No la vi venir, ¿eh?
No, ni en pedo. Fue como...
Y claro, y empezás a entender un montón de cosas niños que habían dejado.
Exactamente. Cuando, o sea, si, yo creo que si la volvés a ver la película, sí, enganchás un montón de cosas que se te pasan por alto en el transcurso de la primera visualización, digamos.
Sí, sí.
Pero bueno, cuestión que la película es muy, muy entretenida hasta este giro que también que te desconcierta.
Sí, hay un momento en el que dejás de entender.
Sí, ya no entendés nada.
El giro es... Quizás en los últimos 3 minutos, quiero decir, el entendimiento de lo que está pasando. Sí, que te cae la ficha.
Pero hay un momento donde quizás al final de la tercera historia, ponele, que decís, ¿qué?
Sí, te empezás a perder.
Sí, sí, no entendés nada directamente. Fue como, ¿para qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando?
Sí.
Esa fue mi actuación. Total. Soy un gran actor.
¿Qué?
¿Qué? Exactamente, así me puse. Estaba solo en mi departamento así.
¿Qué? Gritando eso.
Sí.
A mí lo que más me gusta de la película es que tiene una puesta en escena bastante interesante.
Sí.
Digo, hay momentos donde solo una cámara puesta en un trípode, vamos al tercer cuento corto, el de Martin Freeman, que sí, está puesta la cámara con la cunita de un bebé en referencia y después el fondo, una habitación. Esa puesta me dio miedo.
Sí.
Simplemente... ver eso.
Y esa apuesta se utiliza 2 veces. Sí. Una, como con la cámara, digamos, mirando hacia una ventana con la cuna adelante y un fondo, que cuando Martin Freeman se da vuelta pasa algo tenebroso. Y después vuelve a pasar con la cámara desde el otro ángulo, digamos, desde la visión opuesta.
Sí.
Y también es muy tenebrosa la apuesta.
Es muy tenebrosa. ¿Puedo decir algo con un spoiler?
Sí.
Si no la viste todavía... Tapate estos oídos, son 2 minutos. Algo que mientras iba viendo la película, de hecho puse pausa y se lo comenté a Sofía, porque me parecía raro, era que no respeta nunca los ejes. No sé si te diste cuenta de eso de la película.
Sí, me pareció... en algunos lados me acuerdo. No sé
hay,
si...
por ejemplo, una charla que tienen en un bar cuando va a entrevistar al primero del primer caso. Se cagan en los ejes, pero de una manera soberana, no les importa. Que al principio decís... No creo que se les haya pasado en alto en una filmación algo así. Pero entendiendo el final, tiene sentido que no haya ejes.
Sí, que no haya lógica.
Que no haya lógica en la película. O sea, lo pude relacionar recién al final eso. Algo que me estaba molestando, diciendo por qué están haciendo esto.
Yo lo noté en algunos momentos, no como una constante, pero en algunos puntos dije sí, como que no se respetaba. Pero no me molestó tanto.
No, de hecho, en la escena esa del bar, no es que me molestó.
Sí, yo no.
No podía creer, quizás, claro, que no fuera consciente.
Yo viendo una película así, normalmente es medio raro. O sea, no concibo la posibilidad de que sea un error eso. O sea, siempre tiene que ser narrativo.
Sí, claro.
O sea, no es una regla, es un ABC, digamos. Sí, no claro. Es como hacer foco, digamos. Entonces, si está hecho distinto, para mí tiene que tener alguna razón.
Claro, lo que me pasaba es que no dije ningún spoiler al final. Vos me entendiste cuando dije lo del final. Me pasaba que lo iban mirando y bueno, el cambio de eje generalmente está cuando algo está pasando. Digo, cuando se dice una palabra que va a cambiar el rumbo de la charla, etcétera.
Sí,
y
sí.
Acá no pasaba eso. Pero bueno, entendiendo el final digo, claro, era consciente el director plenamente
de lo que estaba pasando.
De lo que estaba haciendo y estaba pasando. Entonces esos pequeños detalles se terminan disfrutando aún más y hacen mucho mejor a la película.
Exacto.
Otro... cosa a resaltar que quiero es que es una película de terror y da miedo.
Sí, la verdad que te tensa mucho.
Genera miedo, tiene jumpscare, va a algunas cosas fácil quizás, pero,
sí, pero
no todo el tiempo.
Es como una línea quizás entre el terror clásico y el terror nuevo este de ahora, tipo The Witch, donde no tenés un jumpscare, pero tenés miedo todo el tiempo. es quizás juega un poco en las dos ligas. Es como medio una cosa que usa recursos de las dos, de estas dos escuelas del terror, si quiere decirlo de alguna manera.
Sí.
Así que sí.
Mezcla lo mejor de los dos mundos.
Exactamente, exactamente. Muy buena peli, muy recomendada. Tanto como Mandy igual. Las dos me gustaron muchísimo.
Sí.
Y me sorprendieron. No esperaba nada. Eso es bueno de no saber nada de la película también, ¿no?
Yo la vi porque Sofía me dice, quiero ver esta película. Bueno, vamos a verla. ¿Está en el cine? No, el maldito conurbano las estrena.
Solamente en castellano.
Dobladas. Encima una película inglesa que vos querés escuchar ese acento.
Es impresentable. Pero bueno.
Me sacan las ganas de ir al cine estas cosas, boludo.
Sí, me hacen mal.
Me sacan las ganas.
Así que bueno, este es el último podcast, loco. Se acabó.
Sí, se acabó todo acá.
Exacto.
Mentira, no se acabó todo acá. ¿Querés que mencionemos qué es lo que vamos a estar sorteando?
Sí, 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 porque estamos estoy muy manija porque, felices. O sea, necesito sacar fotos y subirlo a algunos lados y tenemos como, está todavía el secreto de sumario.
Sí,
que no podemos
se va a romper ahora.
Se va a romper ahora, es el momento, Tommy, hacelo.
Bueno, hubo una idea en el podcast pasado.
Sí.
Que se ejecutó efectivo. Muy rápido.
O sea, imagínate la manija que nos generó esa idea que ya está resuelta.
Déjame contar la historia entera.
Por
vos
favor.
Decís, yo te digo, ¿viste la última de tal? No.
No.
Ah, deberías verla. Para completar el álbum de tal director.
Exactamente.
Tommy, ¿qué dijo ahí? Tommy, mi amigo, dice...
Yo. El creativo, el cerebro.
Ey, podemos hacer algo. El 10. Podemos hacer algo con eso. Quedó en el aire. A los dos días, manijas que somos nosotros.
Porque manijas ante todo.
Dijimos, vamos a hacer un álbum de figuritas.
Del séptimo podcast.
Del séptimo podcast.
Exactamente. Y en este momento, o sea, ha pasado una semana justa.
Se diseñó, se imprimió.
Y está en mi mano, en mi poder tengo el álbum de figuritas del séptimo podcast.
Que escuchen acá está. Pasar las páginas. Hermoso.
Álbum de figuritas hermoso con su kit completo de figuritas. Un
sí,
álbum
claro.
de...
108 figuritas.
108
te digo.
Figuritas.
Ver, te digo. Pará, 107 figuritas.
107 figuritas que tenemos. Dentro de lo que incluye son directores de la talla D.
Nuestros quizás 10 directores favoritos, vamos a ponerlo.
Steven Spielberg.
Sí.
Quentin Tarantino.
Sí.
David Fincher.
Ajá.
Brian De Palma. ¿Quieres más?
Quiero más.
Alfred Hitchcock.
Oh.
Tengo más. Martin Scorsese. Sí. Los hermanos Coen. Ajá. Estoy feliz.
Este tú.
Edgar Wright, porque lo amo. Y Edgar Wright sos el uno.
Es el más joven del álbum.
Es el más joven. Ridley Scott.
Sí. Quizás el más falopa que tiene Blade Runner y Alien, maestro.
Exactamente.
Suficiente.
Y Stanley Kubrick. Nada. Son 108
figuritas. Me dio algo en el corazón.
107 figuritas que vamos a estar... La idea de esto es...
Sortearlo.
Ir pegando las que viste.
Claro.
Y las que no, ir usándolo como recordatorio para... Che, ¿cómo que no vi tal película? ¿Cómo que no vi... Racing Arizona de los hermanos Coen?
Claro.
¿Cómo puede ser esto? Entonces la veo y ¿qué haces después? Pegás la figurita. ¿Cómo no vi, por ejemplo, no sé, bueno, Misión Imposible, no. Si no viste Misión Imposible,
salí acá.
Andate. O sea, ya está. No tenés perdón. Pero bueno, la idea es sortearlo. Vamos a estar sorteando esta semana, estas semanas, el álbum.
Sí.
No sabemos todavía bien las cantidades, pero va a ser en Twitter, en Instagram.
Twitter e Instagram.
Twitter,
porque
Instagram,
Facebook
ya murió.
La verdad que no nos dan bola ahí.
Exactamente.
Tenemos menos interacción.
Y lo que queremos nosotros es interactuar con ustedes.
Sí.
Así que el álbum es el mismo podcast. Ahora podemos subir fotos.
Su eslogan es el álbum que tu cinefilia merece.
Exactamente.
Cosa que me parece muy bien porque te ayuda y te motiva a ver
películas.
Sentí
un placer hoy cuando lo vi por primera vez y pegué la primera figurita en mi álbum. Me sentí un niño de nuevo. Es rememorar eso de tu niñez.
Sí. El último álbum que junté fue hace no tanto. 2014.
Y el Mirá, Mundial.
Qué grandote, boludo, ¿no?
Sí,
el Mundial.
Y sí.
Volvió.
Yo pasa que no me gusta el fútbol.
Claro, ese es el problema.
Pasa que es muy bueno igualmente hoy, siendo adultos, o sea, disponés casi libremente de comprar figuritas.
Llegaba todos los días de trabajar, dame 10 paquetes.
Claro, no te importa nada.
Impunidad.
Total.
No cambiaba figuritas.
No.
¿Con quién voy a cambiar?
Exacto. En nuestro grupo de amigos había muchas.
Se cambió. De hecho, algunos iban a las plazas que hacían los encuentros.
Exacto. Yo no, porque no me gusta el fútbol, la verdad. Pero bueno, ahora sí tengo un álbum para coleccionar de nuevo, que es el del séptimo podcast. Y nada, necesitaba que lo digamos para poder subir fotos a redes sociales.
Creo que esto es inédito en el mundo del podcast, que haya algo tan tangible y algo tan bello.
Sí, no, es
un
único.
Álbum de figuritas, boludo.
Es único, y puede ser suyo. Así que estén atentos a las redes sociales para participar de estos sorteos.
Sí, así es.
Así que bueno,
cuánta
nada.
Felicidad, ¿no?
Quiero terminar el podcast para sacar una foto a mi álbum. Y subirlo.
Sí. Muy difícil decir álbum y no álbum. Todo el mundo dice con N.
Sí,
y es
álbum.
Álbumes.
Álbum.
El plural es álbumes.
Así que bueno Tommy, vamos a pegar figuritas.
Vamos a pegar.
Sea hasta la semana que viene. Un gusto como siempre. Te felicito por el trabajo.
Muchas gracias.
Así que bueno, ahí se dan cuenta quién es el cerebro y quién es la mano ejecutora.
Sin Tommy
esto no existiría.
Y sin Tommy tampoco.
Somos dos Tommy.
Está bien, pero
aplica los dos.
Tenía que devolvértelo.
Choca los cinco y nos vamos.
High five.